Muy buenos días. Comienza una nueva semana con Córrete la Banda en Radio MH con toda la información, actualidad y opinión deportiva. En el programa de hoy hablaremos en fútbol de un nuevo tropiezo del Real Madrid de José Mourinho, en esta ocasión en su visita al campo del Sadar frente a Osasuna. En la Liga Endesa hablaremos de que el Real Madrid sigue contra todo perfectamente lo alto de la tabla tras conseguir la victoria frente al Herbalife Gran Canaria, la revelación de la temporada con ese tercer puesto que tiene ahora mismo. Y en la sección polideportiva hablaremos de que ha comenzado el Mundial de Balonmano, un Mundial que se celebra en España y que España comenzó con victoria el pasado viernes frente a Argelia. Tenemos un programa bastante cargado, no os lo perdáis, comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más.
Saludo ya a mis compañeros que van a estar esta media hora de análisis deportivo con nosotros. Adrián Redondo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Jesús García.
Buenos días.
Hoy no podemos contar con Sergio Berenguer, pero sí que tenemos a David Orenes, que nos trae toda la actualidad del fútbol. ¿Qué nos traes hoy?
Hola, muy buenas. Pues nada, un repaso a todo lo que ha pasado en la Liga BBVA y en la Liga Adelante, y anunciaremos la agenda de partidos de entre semana.
Como decíamos en la presentación, el Real Madrid de José Mourinho vuelve a pinchar.
Sí, el conjunto blanco empató a cero ante el colista de los Osasuna en un encuentro patético con un solo tiro a puerta y en el minuto 93. Los madridistas pecaron de un juego lamentable que se ratificó con la expulsión de Kaká en la segunda mitad. La baja de Cristiano Ronaldo fue determinante para un Madrid que ya se aleja 18 puntos del Barça.
¿Cómo veis? Lo veo
mal. Lo veo muy mal.
Sigue la senda que trae en el último mes y medio.
Sí, directamente es que no lo veo y... El otro día leía comentarios en Twitter tipo de el Madrid utiliza los fines de semana para entrenar mientras que se las va a jugar entre semana. En Copa y en Champions.
Porque yo no pensaba que se podía jugar peor de lo que estaba jugando el Madrid este año, pero sí, lo ha conseguido. Y tirar un tiro a puerta en todo el partido y que sea en el último minuto... O sea,
eso no se puede permitir.
Encima contra el último de la tabla, es que da vergüenza.
El Real Madrid no se puede permitir contra un colista chutar una sola vez a puerta, que sea en, como dicen, en el minuto 93. O sea, es que, o sea, es lamentable.
Jesús ha sacado el tema que yo quería sacar al final del debate, pero antes quiero, sobre lo que ha dicho Adrián, es el colista, pero es un campo difícil. Se puede justificar en eso.
Vale, es un campo difícil, pero es el Real Madrid que chuta una sola vez a puerta en todo el partido.
Eso es lamentable.
Y es en la última ocasión, o sea, y porque fue una contra, así que es que... Tú escuchas que el Real Madrid ha chutado una sola vez a puerta en el campo que sea y no sé, o sea, suena un poco...
Es lamentable.
Yo es que
patético.
Vi una jugada de rebotes y intentar despejar al Viol y a Xavi Alonso, que es que estaba también irreconocible también porque estaba con unos dolores que se moría el pobre. Pero es que vi un despeje de al Viol que fue a despejar al otro campo y es que fue a parar a la banda y es que era de risa. Es que no sé cómo calificarlo porque es que... El Madrid que no llegó a tocar el balón en todo el partido. Que Osasuna te gane en posesión cuando a ningún equipo le ha ganado en posesión. Y es que estamos hablando del último. Es que ni los aficionados del propio campo estaban con ganas de animar el fútbol. Porque es que debió ser infumable, vamos.
Sobre lo que ha dicho Jesús y viendo el juego del Real Madrid, parafraseando a Roberto Palomar, el Real Madrid se va a jugar la temporada en las copas. Porque nunca no. El Madrid se va a jugar la temporada de las copas porque no siempre gana el mejor. Y el Real Madrid, como está jugando, no puede ser mejor en nada.
Vamos a ir al tema, es el tema estrella. El Real Madrid se va a centrar en la Copa y en la Champions y va a dejar de lado la Liga. Vale, la Liga no es que la vaya a dejar de lado, es que la Liga directamente le ha dado la espalda al Madrid. O el Madrid a la Liga, según se mire.
Ay.
Pero es que, aparte de eso, aparte de que el Madrid se vaya a centrar en Copa, se vaya a centrar en la Champions, el Real Madrid no es un club que pueda estar a 18 puntos del líder de la clasificación. Es que eso, por mucho que te quieras centrar en otra competición, eso no se puede permitir.
Ahí quería ir. ¿Cómo veis que el Real Madrid ya está se esté apartando de la Liga, esté dejando totalmente en otro... No piensa nada en Liga y que pueda terminar un campeonato a más de 30 puntos de ventaja a este ritmo?
Y es que ya no es los 18 puntos que le saca el Barça, es los puntos que quedan por jugarse y los puntos que le saca el Atlético de Madrid.
Eso te iba a decir.
Porque es que el Atlético de Madrid ayer volvió a ganar y el Madrid se aleja más aún del Atlético de Madrid.
Siete puntos.
Que el Madrid acabe tercero en esta liga, yo creo que sería una total vergüenza para el madridismo y sobre todo para Mourinho, porque es que Mourinho, yo creo que es que cómo no se te cae la cara de vergüenza. Es que debería de caerse la cara al suelo de vergüenza. Porque es que mucho soy macho, soy el mejor entrenador del mundo y tal, pero ahora es cuando hay que demostrarlo.
Tengo que constatar, Jesús, el papel de antimoriñista lo tenía yo y yo me lo he quitado. quería sacar mi hoja como su hoja de fallo, la que saca Mourinho. ¿Qué hacemos con Mourinho? ¿Lo echamos?
La gente está hablando de...
Pues Mourinho, que haga lo que quieran. O sea, es que no se puede decir otra cosa ya.
No, está ahora mismo para que se le destituya, pero es que teniendo la Copa y la Champions aún en liza, pues...
La gente está esperando, yo creo que... Florentino yo creo que no se lo quiere cargar. O antes o después se lo va a tener que cargar. Pero yo creo que estamos esperando a ver cómo va la Copa y cómo va la Champions. Y yo creo que la Champions o va a ser un punto de inflexión para el Madrid o va a ser la catombe total.
Como está el Real Madrid ahora, no le gana el Manchester y me juego asistir a tres programas de Corte de la Banda, es que, y eso me va a costar.
Fíjate una cosa, yo creo que los jugadores, al saber que se están jugando en esa Copa, en esas Champions, se están jugando el éxito de un año, porque es lo único que pueden ganar, yo creo que ahí van a salir con un poco más de ganas.
Pero es que, a ver, aunque el Madrid, en un supuesto, gana la décima, pero después miras la liga y estás a más de 30 puntos del Barça,
salva la temporada.
Sí, da igual.
Está muy bien, sí, está muy
si
bien.
La décima da igual.
Vale, hemos ganado la décima, pero estamos en liga a más de 30 puntos del Barça. Escúchame, eso es deprimente igual.
Iba a decirte
esa parte es deprimente.
Iba a decirte una burrada, pero que si gana, da igual la liga. Si gana, no decir otra cosa.
Si gana, mira, por mucho que el Madrid gane la décima, el Madrid no puede estar a más de 30 puntos del Barça.
El Real Madrid,
está claro, pero...
el Real Madrid creo que fue de la octava, terminó en cuarta posición, tuvo que jugarse al año siguiente la previa frente al Willa de Cracovia para entrar en Champions. Nada importó.
Mira,
si ganas la octava, si sumas una Copa de Europa, se acabó la temporada.
Además, ahora mismo el que gana la Copa de Europa entra directamente...
Sí.
Entra directamente a...
¿Estás diciendo que el Real Madrid no va a entrar en Champions? Porque
es que... es lo que estás hablando tú. Si queda cuarto...
No juega ni previa. El Chelsea este año...
Por eso te digo.
Se quedó fuera de Champions.
Pero yo te digo una cosa. Si quedase cuarto y no ganase la Champions...
Previa.
Que juegue en previa. Y es que además, merecidamente. Porque es que... Macho, que sois el Real Madrid. Que no sois un club pequeño. Y déjalos que trabajen, hombre. Que para eso ganan tantos millones.
Y por el otro lado tenemos a un equipo que no falla, que tiene un líder indiscutible, que tiene al reciente Balón de Oro.
Todo lo que no tiene el Madrid.
Que tiene juego, que tiene a don Andrés Iniesta, que tiene a Leo Messi, que tiene a Xavi Hernández.
Que lo tiene todo.
Y que tiene como entrenador a Tito de Vilanova. Que el equipo de Tito de Vilanova cuajó un partido extraordinario para vencer en la Rosaleda por 3-1 y conseguir la mejor primera vuelta de la historia de toda la liga, con 55 puntos, 18 victorias en 19 partidos. Messi marcó el primero tras un error de Camacho, y en la segunda parte, Cés y Thiago, con una jugada soberbia, firmaban los tantos restantes. El gol de honor lo hizo Buenanote de falta directa.
El FC Barcelona me ha cortado, Jesús. 10 partidos fuera de casa, 10 victorias, 35 goles, creo que 18 de ellos de Messi. ¿Qué decimos?
Pues nada, pues estamos ante un equipo histórico, que decíamos que histórico era el de Guardiola, y ahora llega su segundo, y qué casualidad, que es mejor aún.
Yo creo...
Es mejor aún en juego, en resultados, en todo.
Lo que iba a ser un año de transición, ¿qué hubiera sido si sigue Guardiola y hubiera seguido la misma escuela de antes? ¿Qué hubiera pasado?
A este Barça realmente, y es que no sé cómo se le va a poder parar.
Yo creo que
directamente no veo ninguna forma de pararlo, es así. Tiene un equipazo, tiene a los mejores jugadores, porque tiene al cuarto Balón de Oro consecutivo, Messi, Iniesta, Xavi, o sea, es que tiene un equipazo. Y además, no solo que tiene un equipazo, está demostrando que a pesar de tener un equipazo, está cumpliendo y está haciendo las cosas como las tiene que hacer.
Yo creo que si no decimos nada, la audiencia las entiende perfectamente y saben que estamos hablando, pues yo creo que actualmente del mejor equipo de la historia, sin más.
¿Con el mejor jugador del mundo? ¿De la historia, quiero decir?
Eso ya es discutible. Yo ahí no me meto. ¿Qué opine Maldini sobre ello?
Yo creo que para hablar del mejor jugador de la historia hay que esperar a que Messi termine su carrera.
Y que tenga 31 años.
Ya lo dijimos cuando hicimos el programa.
Por eso digo que Messi tenga 31 años, que siga al mismo nivel, yo creo que...
Pero 28 goles... O sea, 28 goles sí, pero en una primera vuelta es impresionante.
Sí, pero hay jugadores que de los que se habla que pueden ser los mejores de la historia que en el equipo en el que jugaban eran ellos. Y eso también es verdad. Messi tiene detrás una plantilla... Tiene la mejor plantilla del mundo detrás.
Eso es otro debate.
Solo con que haga la mitad de goles que ha hecho en la primera vuelta se va a ir a 42 goles. Ten en cuenta que...
Que ya fue un récord estratosférico de Cristiano Ronaldo.
Por eso te digo, que es que son... Vamos, es que da miedo.
Y por el otro lado, en un tercer escalón, tenemos al que va en medio, tenemos a un Atlético de Madrid que muchos decían que en diciembre, cuando tenía ese Everest frente a los equipos grandes de la liga, iba a caer y sigue ahí, sigue abriendo ventaja sobre el Real Madrid y es el Atlético de Madrid.
Un gran partido de los colchoneros que no dejaron que los maños inquietaran la portería de Courtois y consiguieron los 3 puntos en 7 minutos mágicos de la primera parte, con los goles de Thiago y Radamel Falcao. Con este triunfo, el conjunto de Simeone sigue en segunda posición, ya a 7 puntos del Madrid, y firma pleno de victorias en el Vicente Calderón.
¿Cómo veis al Atlético de Madrid? En noviembre preguntamos si el Atlético de Madrid iba a llegar a la final de temporada. Dije, hay que esperar a diciembre. Ahora ya, a 14 de enero, ¿llega el Atlético de Madrid a mayo en la misma posición donde va?
Sí, claro que sí, pero... Hablamos de los enfrentamientos que tenía directos con los dos grandes y perdió los dos. Lo que no sabíamos es que iba a ser tan regular en el resto de partidos como lo está haciendo, porque es que ha ganado todo lo que ha jugado en su campo y fuera de casa también se está mostrando firme. O sea que ahora mismo el Atlético de Madrid le da mil vueltas al Madrid de Mourinho.
Yo estoy con David. Lo que había que esperar, o sea, lo que por lo menos lo que yo dije en un programa anterior es que había que esperar a ver los enfrentamientos directos con Real Madrid y Barcelona, a ver cómo se comportaba. Y como dice David, perdió los dos, pero es que el resto de partidos ha seguido haciendo sus partidos, el Atlético de Madrid ha seguido jugando igual, y ha seguido sumando puntos y ahí está.
El Atlético de Madrid ha sido este año lo que ha querido ser durante toda la vida, o sea, un equipo grande, pero que siempre... ha tenido esos pupas, o sea, que te llegue el penúltimo al Calderón y caigas 0-3, porque pasaban cosas raras, y este año ha conseguido. Que contra los dos grandes partidos, los dos perdidos, pero es que hay que decir que el Madrid cuenta con 450 millones de presupuesto, el Barça con otros 450 millones de presupuesto, y el Atlético de Madrid creo que ni apenas llega a los 200, entonces cara a cara tiene las de perder. Pero lo que vale en una liga, que por eso ganan mejor, es la regularidad y saber alargar las rachas.
Yo fui de esos que dije aquí cuando tú preguntaste en noviembre, ¿llegará el Atlético de Madrid y tal? Yo fui de los que dije que no. Ahora, ¿llegará mayo? Te sigo diciendo, no sé. Pero yo soy de los que piensan de que el fútbol, ante todo, son ganas y un par de lo que hay que tener. Y yo creo que eso el equipo de Simeone es lo primero que tiene. Entonces,
porque lo tiene el propio Simeone.
Exacto. Ahí. Si eso en un equipo lo tiene y además tiene una calidad regular y además tiene esa Falcao, pues yo creo que es la fórmula perfecta para poder, con esos par y con esa gana, poder seguir ganando.
Yo mientras veía la rueda de prensa de Simeone después del partido, es que decía, ni atendía sus palabras, o sea, solo en el carácter decía, es que se ha hecho para él. Porque él decía, en Argentina, porque empezaron a decirle que empieza a ser querido en Argentina por lo que está haciendo, por hacer un Atlético Madrid grande. Dice, en Argentina nunca es profeta uno en su tierra, como siempre se dice. Dice, en Argentina nunca me han querido. Pero es que yo creo que está hecho para un equipo como el Atlético Madrid, que siempre le ha faltado no sentirse el pequeño, claro, no
la
sentirse
garra,
el pequeño. Sí.
La garra de un grande.
Yo lo que se ve claro es que Simeone ha infundido en el equipo... les agarra esa fuerza que tenía él en el campo cuando jugaba, esa potencia con la que él salía del campo, y ha sabido infundársela a los jugadores. Y el Atlético de Madrid, tú lo ves salir al campo y realmente sale a comerse al otro equipo, no sale como antes, que veas un equipo que titubeaba mucho, como te decía, fallaba partidos tontos, partidos que supuestamente eran fáciles contra colistas, y llegaban a su propia casa y le metían un 0-3. Ahora es un equipo que sale y sale a ganar, sale bien posicionado en el campo y con mucha fuerza, y eso es algo que Simeone ha sabido hacer muy bien.
Y yo tengo una teoría, que si el Atlético de Madrid ahora es lo que es porque tiene un líder que nunca lo ha tenido. O sea, un líder, lo que es serio, un líder a nivel mundial, un buen jugador, un gran jugador como es Radamel Falcao, que nunca falla.
Don Falcao.
Y que además se ha comido a Fernando Torres, que vamos a echar de menos a Fernando Torres, vamos a echar de menos a Agüero.
A Forlán.
Vamos a echar de menos a Forlán. no ha llegado este tío, es el segundo máximo goleador del campeonato y vamos, te soluciona partidos.
Y es el mejor delantero que hay en este momento.
Y eso
aunque
creo
yo, de aquí un par de meses yo creo que el Atlético de Madrid lo va a echar de menos.
No,
me llaméis futurólogo, pero yo creo que los contactos ya con otros equipos de Radamel Falcao son...
El Kun Agüero hizo olvidar a Torres junto con Forlán. Falcao ha hecho olvidar al Kun Agüero y a Forlán.
Ah, eso se ha comido a todos.
Pero ha llegado el momento de que quién va Forlán a hacer, va a tapar el hueco que deje Radamel Falcao.
Pues no lo sé, pero un Cavani o un Luis Suárez, uno de esos.
Y hombre, creo que no va a ser igual.
Exactamente, no creo, porque es que, como hemos dicho, yo creo que es el mejor 9 que hay ahora.
Ahora mismo Falcao es el mejor 9 del mundo. Hombre, no llega a ser como el gran Ronaldo, que ha sido el mejor delantero de la historia, desde mi punto de vista, pero... Es un gran, es el mejor.
Pero bueno, no podemos ahora comparar los delanteros de la historia, si no nos tiramos aquí. Pero vamos, hay que compararlos con los delanteros que hay ahora mismo en Liza. Y
ahora mismo.
Y se ve que es el mejor.
Es que es el mejor delantero que hay, es que es el más efectivo y se echa el equipo a la espalda. Es muy bueno.
Tardaremos poco ya en hablar de equipos, de su futuro. A ver si no lo perdemos en la liga. A ver si se queda. Seguramente tendrá que ir a uno de los dos grandes. Y uno no tiene sitio, y el otro creo que va a tener que hacer un cambio, o sea, con eso lo digo todo. O sea, bueno, que no lo perdamos, que no perdamos a Radamel Falcao.
Que se quede en la Liga Española.
Que se quede en la Liga Española, que ya hay bastantes, tenemos por fuera, bastantes españoles están yendo a la Premier.
¿Qué vista de blanco, no, José?
No, donde él quiera.
¿Al Valencia se va a ir Falcao? No, una cosa quería reseñar, Lo que es muy curioso es que el Atlético de Madrid, con la racha que lleva, con lo bien que está jugando y que esté en segunda posición, lo haga con el centro del campo que tiene, que son Gavi, Mario Suárez, Thiago. Yo creo que tiene muchísimo mérito que un equipo con ese centro del campo esté tan arriba en la clasificación.
Pero es que yo opino de que ninguno de los otros equipos de la Liga Española tiene un centro del campo mejor que ese, por ejemplo. Pero que se añada a un delantero como Falcao. Pero bueno, la Liga BBVA, no vamos a hacer caso a Del Nido, no solo es Barça, ahora tenemos tres pies, no es la Liga Escocesa, no es Barça, no es Atlético de Madrid y no es solo Real Madrid. También tenemos más equipos y vamos con el resto de resultados de la jornada 19 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber.
Atlético 1, San José.
Rayo Vallecano 2,
Piti y
Las. Valladolid 3,
2 de Ever y 1 de Oscar.
Mallorca 1,
Víctor.
Español 1,
Sergio García.
Celta 0, Osasuna 0, Real Madrid 0, Valencia 2,
Los Dos de Soldado.
Sevilla 0, Betis 2,
Joel Campbell y Rubén Castro.
Levante 0, Real Sociedad 1,
Vela.
Deportivo La Coruña 1,
Pichi.
Atlético de Madrid 2,
Falcao y Thiago.
Zaragoza 0, Málaga 1.
Buena note.
Fútbol Club Barcelona 3.
Messi, Cés y Thiago.
Y queda por disputarse esta noche a las 8 el partido que cierra la jornada. Getafe-Granada.
Tenemos, y bueno, es que quería decir una cosa. Hay tres equipos que me van a merecer un día un debate, que son Betis, Rayo Vallecano y Valladolid, que están haciendo una temporada magnífica.
Jugando muy bien.
Y que no se están llevando los focos que se merecen. Porque juegan muy bien al fútbol, juegan mejor que muchos de los que nosotros hablamos aquí durante los tiempos de debate y se merecen un poco de atención.
Y yo creo que a lo mejor también tendremos que meter ahí al Celta.
También.
Sí, pero al Celta sí. Es mejor.
Pero como tiene, quizás le falta...
Regularidad.
Sí.
Resultado.
También. Bueno, ¿cómo marcha la clasificación, David?
Se reafirma el Barça, como hemos dicho, en el liderato. Ya le saca 11 puntos al Atlético de Madrid, 18 al Real, teniendo el título de la Liga ya cada vez más cerca. En cuarta posición se ha colocado el Betis y en descenso marchan Granada, Deportivo y Mallorca.
Como decía, el Betis en Champions. O sea, con Pepe Mel, gran trabajo el que está haciendo en Sevilla. Y el Pichichi, te pregunto, ¿no hace falta?
Bueno, como ya llevamos hablando durante varias semanas, meses y demás, Messi ya está con 27 goles, en segundo lugar Falcao con 18 y en tercero Cristiano con 16.
Bueno, ya hemos hablado mucho de esta primera división, ya vamos con los resultados de la jornada 20 de la Liga. Adelante.
Guadalajara 0, Elche 0. El líder suma un punto en un campo difícil y ante un rival que hizo una presión asfixiante en el centro del campo, neutralizando al Elche en gran parte del encuentro. El récord histórico de puntos de la Liga Adelante se ha quedado en 49. Además, el conjunto de Fran Escribá se benefició del resto de resultados, como el empate entre el Almería y el Villarreal, la derrota del Alcorcón y el empate del Girona.
Y vamos a dar una buena noticia, por lo menos, del Hércules, que ya ha ganado, le ganó ayer 2-0 al Racing de Santander. Después de 6 jornadas sin conocer la victoria, el Hércules logró un triunfo importante ante un rival directo, gracias a 2 goles de Javier Portillo. Así, aunque el conjunto alicantino aún ha salido del farolillo rojo de la clasificación, se ha colocado a 5 puntos de la salvación, que marca el Jerez.
Buena noticia en Alicante y buena noticia en Elche, ¿no, Adrián?
Eso quería comentar.
Un punto más.
Un punto más, pero hay que fijarse en una cosa. Yo no sé si está en la temporada o no del ascenso, pero lo que está claro es que el Elche de momento está teniendo la suerte del campeón. Cada vez que el Elche pincha un partido, el resto de perseguidores en la clasificación pinchan también.
Nunca he dicho, siempre he dicho que en segunda división la temporada era muy larga y que nadie a mitad de vuelta no se puede decir nada, pero es que este año ha llegado el momento de decir que al Elche no se puede escapar este año.
Pero es que aún empatando como ha empatado ahora, o sea, tenía 10 puntos de ventaja sobre el segundo y ahora empatando este partido fuera tiene 11, o sea, ha aumentado la diferencia. Es una cosa que, o sea, ni pinchando se le acercan.
Tendremos que hablar un día seguramente. Vamos a aprovechar también que termina la primera vuelta y hablaremos de la magnífica primera vuelta del Elche y de cómo ha conseguido que todo vaya a su favor. O sea, todo va de cara a favor del Elche y parece que este ha llegado el año de por fin, después de algunas décadas en segunda división, por fin volver a la primera división.
Que aquí hablaríamos mucho más del Elche si no fuera porque ya hay un programa especial para el Elche aquí ya en Radio BMH.
Por cierto, que no deben de perdérselo los miércoles, Grada Franjiverde, aquí en Radio BMH.
Y vamos ya con el resto de resultados de la segunda división. Las Palmas 3, Murcia 2.
Córdoba 1, Numancia 0.
Sabadell 2, Alcorcón 0.
Ponferradina 0, Lugo 1.
Huesca 3, Recreativo 1.
Real Madrid Castilla 0, Girona 0.
Sporting 1, Mirandés 1.
Almería 1, Villarreal 1.
Y Barcelona B 4, Jerez 2.
En segunda división también tenemos, con un poco menos de goles, también tenemos Pichichi. ¿Quién
pues,
va?
Pues sí, porque sigue Oriol Riera como máximo goleador con 12 tantos, seguido de Yuri, Deleufeu y Jesse con 11.
Un Yuri, un jugador de la Ponferradina, que se va a perder también el partido frente al Elche de la próxima semana. Y en segunda B también tenemos a 2 representantes de nuestra provincia. ¿Cómo van Alcoyano y Orihuela?
El Alcoyano consigue una victoria importante ante el Badalona por 2-0, colocándose así en tercera posición. Al Orihuela, en cambio, le tocó descanso esta jornada, pero sigue en puestos de descenso.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Soy...
Y esta semana tenemos los cuartos de final de la Copa del Rey con auténticos partidazos.
Desde luego ya hablamos el viernes pasado de los cruces que nos avecinaban. Vamos a anunciarlos. El martes se enfrentan el Real Madrid y el Valencia. El miércoles tenemos un Zaragoza-Sevilla y un FC Barcelona-Málaga. Y el jueves el partido en abierto por Marca Televisión, Atlético de Madrid-Betis.
Córrete la banda en Radio UMH. Dejamos el fútbol y vamos ya con baloncesto en Córdoba de la Zona. Comenzamos con los resultados de la jornada de la Liga Endesa.
Laguna Los Jefes 76, Valencia Vázquez 68.
Macro Fuenlabrada 75, UCAM Murcia 81.
Blancos de Rueda Valladolid 93, CAI Zaragoza 88.
Bilbao Vázquez 78, Club Baloncesto Canarias 70.
UCSE Bilbao Vázquez 78, Club Baloncesto Canarias 70.
Fiat Juventud 89, Blues Montbus 87.
Unicaja 70, Cajasol 81.
Asefa Estudiantes 88, Barcelona Regal 66.
Real Madrid 90, Herbalife Gran Canaria 54.
Y Basket Manresa 95, Caja Laboral 101.
Unos resultados que han dado a 2 nuevos clasificados para la Copa del Rey, el Blues en Montbus, a pesar de su derrota frente al Fiat Juventud, y el Estudiantes, que consiguiendo esa importantísima victoria por 22 puntos de diferencia, ni nada más ni nada menos, frente al FC Barcelona Regal, que les meten en esa Copa del Rey de Vitoria.
Así es, la primera vuelta ya ha acabado. El Real Madrid se paseó ante el Herbalife Gran Canaria y cierra la primera vuelta en primera posición con 16 victorias y tan solo una derrota. En segundo lugar le sigue el Caja Laboral con 14 victorias y 3 derrotas. Y en tercera y cuarta posición se encuentran el Valencia Basket y el Herbalife Gran Canaria. Por la parte de la baja de la tabla se encuentran como colistas en penúltima posición el Laguna Aro GBC y en última posición el Asindia Manresa. Y como bien comentabas, una vez terminada la primera vuelta ya tenemos los clasificados para esta Copa del Rey y son el Real Madrid en primera posición, Caja Laboral, Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria, UCSE Bilbao Basket, CAI Zaragoza, Regal Barcelona y Asefa Estudiantes.
El mejor jugador de la jornada hizo un gran partido frente al Cádiz Zaragoza. Es un jugador del Blancos de Rueda, Valladolid.
Así es, Nacho Martín, que se marchó a casa con 22 puntos, 3 asistencias, 11 rebotes y nada más y nada menos que 30 de valoración.
Y bajando a la Adeco Oro, buscando a nuestro representante, ¿cómo marchan las cosas para Lucentum?
Pues el conjunto alicantino ha cortado esa mala racha de 3 derrotas consecutivas, ganando al Clavijo en el último suspiro por 75-76. Los de Perelló se sitúan en tercera posición con 9 victorias y 5 derrotas.
Y vamos con los titulares de la NBA. ¿Cómo marchan las cosas para los nuestros?
Los Spurs hunden a los Timberwolves de Ricky Rubio por 106-88. El español jugó 22 minutos y consiguió 4 puntos y 2 asistencias.
Dwight Howard y Kobe Bryant cortan la racha negativa de los Lakers y se ponen a los Cavaliers por 113-93. Pau fue baja por cuarto partido consecutivo por la conmoción cerebral.
Los Thunder ganan en Portland por 83-87 en un partido en el que ninguno de nuestros compatriotas jugó. Ibaka fue baja por el golpe recibido ante los Clippers y Víctor Claver no contó por decisión técnica.
Los Raptors caen ante los Bucks por 96-107. Calderón cuajó un magnífico primer cuarto con 15 puntos y se tuvo que retirar lesionado en los minutos del segundo cuarto al vestuario.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirre a las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos.
Vamos con el motor y comenzamos con unas pinceladas informativas de Fórmula 1 antes de meternos de lleno en el Rally Dakar.
En Fórmula 1, el jefe del equipo McLaren afirmó ayer que tanto Jenson Button como el mexicano Sergio Pérez tendrán igualdad de trato, favoritismos cero. Aunque viniendo del equipo inglés y viendo lo que le pasó a Fernando Alonso frente a Lewis Hamilton, quién sabe. El mandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha reconocido que el Mundial de Fórmula 1 de este año contará con una carrera menos. Serán 19 los grandes premios que se disputarán. Y por último, en Red Bull presentará el bólido, su nuevo bólido, su impresionante bólido para el 2013, el 3 de febrero. El nuevo coche con el que Red Bull intentará revalidar el título mundial de pilotos y de constructores verá la luz en la fábrica que tiene la escudería de la localidad británica de Milton Keynes.
A ver si este año bajan las revoluciones y dejan algo más para los demás. Vamos ya con el Rally Dakar. ¿Cómo va la prueba, José?
En motos, el español Joan Barreda se llevó la octava etapa y aunque suma un total de 3 victorias en todo este Dakar 2013, no está ni entre los 20 primeros en la general. El mejor español es Joan Pedrero, 17º. Los 3 primeros puestos de la general son para David Castell, Cyril Depré y Rubén Faria.
Y en coche no tenemos muy buenas noticias tampoco.
Pues no, tras el abandono de Carlos Sainz por una rotura de motor de su buggy, el mejor español en la competición de las 4 ruedas es Nani Roma, que va 7º en la clasificación general.
¿Y los 3 primeros clasificados quién son?
Pues el histórico y sempiterno Peter Hansel le saca más de 3 minutos al catarí Aliti Jad, compañero de equipo de Carlos Sainz. El sudafricano De Villiers sigue tercero a casi 3 cuartos de hora del líder.
Bueno, y por cierto, nombrando a Carlos Sainz, su hijo, hay buenas noticias de él.
Se ha hecho oficial que Carlos Sainz Jr. formará parte del campeonato de GP3 en el equipo Arden, del cual es propietario el jefe de mecánicos del Red Bull, Christian Horner.
Y la española Laia Sanz, ¿cómo se está desenvolviendo la prueba?
Pues sí, volviendo al Dakar, es la mejor de las mujeres. La 13 veces campeona del mundo de trial, a pesar de conseguir un meritorio 13ª posición en la 8ª etapa, se sitúa en el puesto 29º de la general.
Y para finalizar, una trágica noticia que esperábamos no tener que contar.
Pues sí, en el Dakar ha fallecido el piloto de motos Thomas Bourgeois, el francés de KTM, tras estrellar su vehículo contra una patrullera de la policía chilena mientras disputaba la 7ª etapa. Muy mala suerte.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
No, todo. Y para terminar, en polideportivo tenemos ese Mundial de España de balonmano.
Porque el viernes arrancó la andadura de la selección española en el Mundial de balonmano, venciendo por 27-14 a la selección de Argelia. Como era de esperar, los franceses siguen imbatibles y van camino de octavos. La sorpresa llegó con la victoria de Túnez frente a Alemania y el resto de resultados están dentro de lo esperado. En la jornada que se espera para hoy, la selección española se va a enfrentar a Egipto, donde se espera que no tenga problemas para ganar y encaminar su base a octavos, aunque más adelante tendrá que jugarse el primer puesto con Hungría.
En tenis comienza ya la temporada.
Pues sí, porque este fin de semana el español Ferrer se impuso a la final del torneo de Auckland, venciendo al alemán Kohl Schreiber por un 7-6 y 6-1, consiguiendo así el primer torneo de la temporada.
Bueno, se nos acaba el tiempo, ya nos despedimos. Hasta el próximo viernes, que será el último programa antes de ese corte por exámenes que tiene Radio UMH. Muchas gracias por estar esta media hora con nosotros, Adrián Redondo, Jesús García, David Orenes y quien les habla, José Manuel Amorós. Nos vemos el viernes. Adiós. It's pretty cold for late September. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of leaving going on. It's warm in California.